Abran por favor en Génesis 17 y vamos a ver en este tema con Abraham. Abraham, ¿cómo nos ha salido provechoso, verdad, este hombre? Las lecciones de su vida, las experiencias de su vida y cómo esto viene colocado en la corriente de lo que Dios está diciendo a través de toda la Escritura. Y vemos a Abraham y él es ejemplo de muchas cosas a lo largo de toda la Biblia. Entonces, aquí vamos a ver sobre un tema raro para muchos, un poco misterioso y hasta para muchos un poco incómodo, pero que sí tiene gran importancia en la Biblia, el concepto. Y si podemos captar eso, realmente Dios te va a llevar un paso más adentro de lo que es intimidad y confianza con Él. Entonces, vamos a ver. Génesis 17, que dice, era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y hasta ahí vamos bien, ¿no? Pues a todo dar, porque eso Dios reiterando y confirmando la promesa que ya le hizo en capítulos anteriores. Pero ya tiene 99 años. Y si te acuerdas, o sea, Dios esperó que pasaran otros 13 años. Y realmente ya está Abraham más allá de poder él hacer algo en cuanto al cumplimiento de esa promesa, cosa que empezamos a ver la vez pasada y tocándolo, y hoy ya lo podemos también volver a ver. Pero Dios se presenta a Abraham así, se le aparece y dice, yo soy el Dios Todopoderoso, es El Shaddai. La palabra El es Dios, y Shaddai viene de raíz del seno femenino, de que es Shad. Entonces El Shaddai es está el Dios que es todo lo que necesitas, como el seno de su mamá es todo lo que necesita el niño, es todo lo que busca, todo lo que puede. Si ladra el perro, si está tronando y hay relámpagos, si tiene hambre, si tiene frío, en el seno materno va a encontrar todo. Entonces, Dios está diciendo, Abraham, yo soy todo lo que necesitas, yo soy el Dios Todopoderoso. Y muchas veces tenemos el concepto al hablar del Dios Todopoderoso, tú ves un viejo gruñón con su barba blanca y un manojo de relámpagos así, esperando que tú no camines bien en el desfile de un, dos, y salgas así fuera de tiempo, esperando y sope, entonces ya te tocó tu relampagazo y más. Entonces, pero realmente lo que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Ven acá. Todo lo que tú necesitas, aquí está. Aquí. Ven. Entonces, qué interesante forma de darse a conocer ahora a Abraham. Y si te acuerdas, algunos en el primer servicio hace 8 días, Betito dio una exhortación bien buena, bien atinada, de que cuando tú andabas metiéndote en diferentes cosas y buscabas en internet, o en un antro, o en dinero, o en fama, o X, cuando tú estabas en todo eso, lo que realmente estabas buscando era Dios. Y tú dices, mira, yo no buscaba a Dios en las cantinas, es más, me asomaba primero para ver que no estuviera. Entonces, pero realmente el vacío, el anhelo que no se podía satisfacer, era de Dios. Y por eso seguías buscando. Y seguías buscando hasta dejarte lleno de cicatrices y golpes y demás y decepción por estar buscando a Dios en y donde no se da a conocer. Entonces, aquí Dios está diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy Abraham, lo que has estado buscando toda tu vida. Ahora, Abraham sigue esperando el cumplimiento de la promesa, pero como ya vimos, como tiene Ismael, él está con la idea, no, pues Ismael, ahí está, lo que Dios me prometió. Pero como vimos, Abraham está pensando que Dios va a cumplir sus promesas en lo que yo pueda hacer o que yo pueda producir. Y no va a cumplir Dios sus propósitos en ti por tu talento, habilidad, herencia, genética, oportunidades o X. Dios va a cumplir sus propósitos en ti a través de lo que solo Dios puede hacer. Entonces, Dios le da una señal. Vamos a versículo 9, y es un poco incómodo, pero Dios está mostrándole algo, siendo, como es el Antiguo Testamento, muy visual, le está mostrando algo a Abraham. Y dejándole como un trazo, un croquis, para llegar más de adentro del asunto. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis, es interesante, Dios lo repite porque me imagino que Abraham se le abre la boca, se le suben las cejas. ¿Qué? Ok, entonces sí, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ok, entonces ya quedó muy contundente el asunto. Y circuncisión como símbolo y como señal fue dado a la casa de Abraham, Abraham y su descendencia. Pero hay varios puntos muy importantes. Primero, si lo quieres leer más ampliamente, en Romanos 4, sobre todo en versículo 11, Romanos 4, 11, dice y especifica que Abraham fue contado justo, recibió la justicia, que es por la fe, estando incircunciso, era enteramente y solamente por fe, la justificación. Y la señal fue, como dice aquí, esa es la señal de la justicia que tienes por fe. Entonces, algo que nos pasa muchas veces, o sea, ya soy cristiano, entonces ya pego un pescadito en la cajuela de mi coche. Y ya tengo hasta quizás una calcomanía en la defensa de mi coche. Y que anuncia a todo mundo que soy cristiano. Claro que sí. Hay mucho tráfico y quiero rebasar y hacer una maniobra quizás no muy amable. Entonces ahí estoy conduciendo y tapando con la mano mi pescadito aquí en la cajuela que nadie se dé cuenta. Y ¡boom! Mi paso así y ahora quito la mano hasta la alzo a los cielos y otra vez soy cristiano. Entonces es una señal, un crucifijo. Y hay muchas formas que muchos dicen, mira, yo creo en Jesús. Ok, qué bueno, bien por ti, te felicito, pero es una señal. Y te das cuenta que cualquiera puede pegar eso. Yo hace años en la universidad le aventó a un muchacho saliendo del plantel. Y se sube y yo tenía un pescadito en el tablero del coche. Y mi calcomanía y otro pescadito. O sea, yo era un muchacho cristiano. Entonces yo tenía todo y así. Entonces sube y ve y en el pescadito decía Jesús dentro del pescadito. Y él lo ve y me pregunta en español, no se veía latino, pero me pregunta en español, ¿tú te llamas Jesús? Digo, no, yo sí, ese es mi nombre, oye, ¿de dónde consigues esto? No, pues en una librería cristiana. Y dije, oye, empezó mal esta plática, eso no era mi intención, ¿no? Entonces, y digo, no, pues es esto, y dice, ah, pues ok, y digo, pero Jesús es mi mejor amigo, déjame que te cuente. ¿Cómo es él? Y tenía mi Biblia de bolsillo, así, de los Gedeones en el tablero. Digo, saca esto, te voy diciendo. Tú vas leyendo en voz alta lo que yo te digo. Y así fuimos platicando Jesús y yo. Entonces, y qué fácil, porque vio una señal. El problema, ¿no te ha pasado que donde traes una señal visible en tu vida, que alguien pueda simplemente con verte, el verte te les avisa de que eres cristiano, eres discípulo de Jesús. O sea, no hay, bueno, tu playera que cristiana, tus tenis cristianos, tu gorra cristiana, todo eso, hasta anillo, reloj, o sea, todo eso, hasta tatuajes cristianos y demás, ¿ok? Entonces, y todo el mundo ya sabe, no, todo el mundo sabe que compraste una playera, todo el mundo sabe que compraste una gorra, todo el mundo sabe que algún dueño de este auto pegó un pescadito a la cajuela, pero en sí no dice nada eternamente. ¿Queda claro eso? ¿Ok? Pero entonces, ¿qué? ¿Y nunca te ha pasado que tratas de hablar a otros y no te creen? Dice, oye, pero entonces tiene que haber una forma para que me tengan que creer lo que estoy diciendo. Algo que les muestre. Entonces, de toda la señal que Dios le pudo dar a Abraham, ¿por qué le da la circuncisión? ¿No habría sido mejor, ok, Abraham, tú y toda tu descendencia tienen que usar playeras cristianas? Tú y toda descendencia tuya tienes que pegar un pescadito en el camello. Que vas atravesando el desierto, ahí trae el camello un pescadito. ¿Ok? Y tienes que traer en un turbante una paloma. O sea, y eso ya dice a todo el mundo que sois mi pueblo. ¿Ok? Oh, pero le da la circuncisión. ¿Y de qué sirve si nadie puede ver esa señal más que el que la trae? Y Dios. Entonces, yo hace tiempo empecé a ver eso y dije, qué raro es Dios, ¿por qué hace algo así? ¿Qué chiste tiene? O sea, qué mala forma de hacer publicidad. Si vas a hacer publicidad, pues anúnciate bien, y así no, y no sirve y demás. Pero nota lo que dice, versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Ahí está. No es cuestión de anunciarte. Es cuestión de poder recordar quién soy. Entonces, ok, vamos a tomar esto. Porque Dios está diciendo, queda esto, queda el otro. Y es muy importante, el octavo día de haber nacido, y etcétera. Aún el que fuera comprado como esclavo, le compran y lo tienen en la casa. Y ahí están afilando un cuchillo. Y el pobre que yo te compré, vas a cuidar aquí todos los caballos. Ah, ¿y qué más? Te vamos a circuncidar. Oye, pues yo no pedí ser comprado por ti, Abraham. ¿Qué onda contigo? O sea, pero así es. ¿Por qué? Porque tiene que ser eso. Es muy personal. Y si te das cuenta, es tan individual y personal como la salvación. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, donde nos va a ampliar un poco más sobre el tema. Vamos a Filipenses capítulo 3. Ya para los tiempos de Jesús, como en el Inter, Dios le dice a Moisés, le da la ley, le explica, le encarga y todo eso, y parte de ser descendientes de Abraham era ser el pueblo de Israel, que era también guardar esta señal de circuncisión, pero junto con toda la ley. Y algo, un punto muy importante en eso es recordar, Abraham tuvo justicia ante Dios por fe. Después vino la ley. Ahora, ya para los tiempos de Jesús y de los apóstoles, la circuncisión era lo máximo casi, era lo más importante poder demostrar y tener esa seguridad. Entonces, ya predicando el Evangelio, como aquí los filipenses, que eran gentiles, no judíos, empieza a haber desacuerdo y controversia. Y había gente que insistía en que fueran circuncidados para poder ser pueblo de Dios. Aunque Abraham fue contado justo siendo incircunciso. Bien, Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Mira, que dice, a mí no me molesta decir gózate, 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 pero a ti te puede molestar, pero a mí no me molesta y para ti es seguro. ¿Por qué? Porque necesitamos que Dios nos lleve una y otra vez más a los principios tan básicos, tan importantes de las verdades que cambiarán nuestra vida. Porque se nos va. guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Interesante, cuando dice guardaos de los perros, no está diciendo que el perro te puede morder, que en tiempo de calor, aguas, que es temporada de rabia, y si un perro te sigue, cuidado. No, perros aquí se refiere a lo que la Biblia dice, una persona que no estima las cosas de Dios y come pecado, lo vomita y hasta vuelve a comer su vómito. Es un perro, es una persona totalmente fuera y ajena a las cosas de Dios. Pero, como sucede muchas veces en mi rancho, en una comida, en una fiesta, hay perros debajo de la mesa. ¿Ok? ¡Girro, sáquese! Y eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué haces aquí? Tú comes lo que queda, pero no eres invitado a la fiesta. Guardaos de los malos obreros. Otra vez, nunca has ido disculpa si eres mecánico, pero la triste realidad de nuestros días. Has ido a un mecánico que te cobra una pieza nueva y hasta te muestra la nota, pero te instala una pieza usada. O hasta nomás compone la que ya traía. Y tú te das cuenta después. A mí me ha pasado. ¿Nunca te ha pasado? Dichoso. Pero... malos obreros, te están cobrando algo que no es cierto, te prometen algo, te venden algo que no es real. Entonces, cuídate de los malos obreros, dice, no refiriéndose a perros o mecánicos, sino a gente. Y tercero, guardaos de los mutiladores del cuerpo, que eran los judaizantes que insistían en que se convirtieran al judaísmo para ser salvos. Entonces, dice, guárdense de esto. ¿Por qué? Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Está hablando a gente incircuncisa. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Tres partes de eso que nos constituye en verdad pueblo de Dios, como dice Abraham, un pacto entre mí y ti, pero en esto consiste. Primero, en espíritu servimos a Dios. Jesús, por ejemplo, habla, no es única vez que menciona eso. Jesús hablando con la samaritana, dice, viene la hora y ya es en que los que adoran a Dios le adorarán, y es necesario así, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, que servimos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús. Gloriarse es sinónimo con presumir o jactarse. Ok, entonces imagínate, nomás sustituye y presumimos de Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora, si tú crees que por algo tuyo, tus talentos, tus habilidades, tu pasado, presente o futuro, algunos decimos, no, pues mira, Dios le salva y le llama a Pablo, porque mira, hablaba varios idiomas, un erudito, un hombre sin miedo, y empiezan a hacer una lista de todos los pros acerca del apóstol Pablo, bueno, Saulo de Tarso. Dice, pues sí, pero Dios no está apostando en Pablo. Dios no está llenando su quiniela, que no, Pablo así a tal edad va a convertirse a ti, a tal año ya lo envío así y todo, y va a ser y mi quiniela o me late. O sea, Dios no, primero, Dios no necesita sacar provecho de nosotros porque tiene mejores y mayores cosas, ¿ok? Dios no utiliza a la gente que Él está llamando y salvando. Entonces, si estamos teniendo confianza en la carne, pensando que por algo mío, acuérdate que Dios llamó a Abraham siendo idólatra, llamó a Pablo, el apóstol, siendo blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia, en el peor momento de su vida. Cuando David está, después de ser adúltero y todo eso, y matón, Dios le dice, yo te edificaré casa, David, y un hijo tuyo se sentará en tu trono. Para ti y para mí queda descalificado, David. No, ¿sabes qué? Busca mejor antepasado para el Salvador del mundo. ¿Ok? Entonces Dios escoge y maneja las cosas de otra manera que tú y yo. Cuando vas a escoger a alguien para una beca, pides mínimo un promedio así. No dices, ok, vamos a buscar a 7 alumnos que todos van de 5.5. Que ninguno mayor de 6.5 en promedio. Les vamos a dar beca. Aunque ni van a clase, Se la pasan en juerga, pero vamos a darles beca para mostrar que somos bien buena onda nosotros aquí en esta escuela. O sea, ¿quién lo hace? Hasta sales en el periódico por tonto. Pero Dios, en efecto, parece que está becando a tontos, dando las llaves de su casa a ladrones, tal parece. Pero lo que pasa es que Dios vive en el futuro, así como vive en tu pasado y vive en tu presente, vive en tu futuro. Y entonces Él, como dice en Romanos 4, llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces Él opera en otro nivel en estas cosas, diferente a como tú y yo. Entonces, en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos o presumimos o nos jactamos de Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y puedes checar eso. Al mismo grado que no presumes de Jesús, a ese grado tienes confianza en la carne. Y eso ya empieza a dirigir nuestros pasos y nuestra atención a los puntos en donde probablemente ya te diste cuenta que ahí está tu derrota, ahí está tu humillación, ahí está tu vergüenza, en esa misma área donde también, en lugar de presumir de Cristo, tienes confianza en la carne. Ok, entonces, y Pablo de ahí parte a decir, yo tengo de qué confiar en la carne, alguno puede, pues yo hasta más. O sea, si ya vamos a presumir de lo nuestro, yo también soy bocón. Pero como él dice, pero todo lo que era provechoso o ganancia o beneficio mío o pudiera ser una oportunidad para mí, lo he perdido y lo tengo como basura y aún lo estimo como basura. Y es interesante, o sea, a veces escuchamos testimonios de deportistas, actores o gente en algún momento, eminencias o influyentes, y cuánto perdieron por ser cristianos. Y si son honestos, no perdieron nada, salieron ganando. Pero el mundo tiene ese concepto, por eso, o sea, cuando ya no le contrataban como cantante, músico, cuando ya perdió su licencia para practicar medicina, entonces entrega a Cristo. Ah, bueno, entonces, hasta que no llegue a esto, hasta que yo no sea un perro descaderado, atropellado, sarnoso, es para ellos el cristianismo. Entonces, mientras yo pueda, o sea, hay que ser luchón, hay que ser valiente, entonces yo sigo. Y el problema es esto, que como Dios le dice a Abraham, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios que tiene todo lo que tú necesitas porque soy lo que realmente buscas. Ok, entonces cuando te metes en esto, cuando te metes en el otro, y pregúntale a cualquier adicto, y yo he tratado con muchos, y todos concuerdan en esto. Pueden decir, bueno, lo que pasa es que mi familia, lo que pasa es mi niñez, lo que pasa es mi mujer, mi patrón, mi hijo, mi papá, mi etcétera. O sea, siempre hay achaques, pero todos concuerdan en esto, que llegas a un punto en una adicción en que odias esto y no lo puedes soltar. No puedes imaginar el vacío de tu vida, un desierto de tu vida sin eso, aunque ya lo odias. Cocaína, heroína, alcohol, sexo, dinero, fama, reconocimiento, tus problemas de envidia, de inseguridad y demás, todo tiene que ver con eso. Y todos en algún grado tenemos confianza en la carne y no presumimos mejor de Cristo Jesús. Ahora, la circuncisión tiene que ver con eso, porque dice, somos la circuncisión. Bien, vamos de regreso al Antiguo Testamento, por favor, a Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y aquí Moisés está dando su discurso de despedida, recalcándoles toda la ley, los mandamientos y demás, toda la responsabilidad. Hay muchas advertencias, promete bendición, promete maldición y todo. O sea, completito. Deuteronomio capítulo 6 es la introducción. Y él empieza con lo que hoy se llama el Shema, que es oído, oigan. Entonces dice, versículo 4, Deuteronomio 6, 4, oye Israel, Shema Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Interesante, ¿no? O sea, es muy, muy extenso, pero comienza con esto. Aquí está Dios y le amarás. Lo primero que debe ser mi respuesta cuando me doy cuenta quién es Dios es amarle. El problema es que si no has encontrado todavía esto en Dios, no le has encontrado, no le has conocido. Si tu respuesta de principio al verle no es amarle. Primera de Juan dice, le amamos porque Él nos amó primero. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, cuando yo empiezo a saber quién es Dios, la respuesta natural, lógica, es amarle. Entonces amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El problema es que tú y yo no le amamos de todo corazón. Hay partes de nuestro afecto que todavía le pertenecen a otras cosas. Hay parte de mis emociones y mis pensamientos, mi creatividad, mi imaginación, que todavía le pertenece a otra cosa. Y mis afectos están peleados. Afecto con Dios y afecto con otra cosa. Con todas tus fuerzas, siempre reservo un poco de fuerza para algo que es importante para mí. Y luego dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ok, nota que dice, no dice sobre tu pecho, como un tatuaje. O sea, puedes decir aquí el nombre de tu equipo de fútbol más favorito, y un periquito, o un pulpo, ok. Y así, y estás, ok, esto es lo que, eso es importante para mí. Y aquí podrías tatuar en tu pecho propiedad de Dios, o como algunos ponemos como señal, una playera como de gimnasio, muy deportista, así gris, propiedad de Jesucristo, y todos te ven así y dicen, oh, se ve que ese muchacho es cristiano. Yo no sabía que los cristianos eran guapos. Ok, entonces, pero dice sobre tu corazón, o sea, tu corazón no sobrevive el escribir estas palabras, que son ¿cuántas? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas. Escribe esto sobre tu corazón. No podrías hacerlo y sobrevivir. Y de eso se trata. Que alguien muera para poder amar a Dios. Entonces, los aztecas lo entendían mejor que nosotros. Y era así, ¡zas! Con obsidiana, ¿sí? Arrancar el corazón, presentarle a Dios y por unos segundos ese corazón late tan solo para el Dios. Pero el cuerpo inerte, muerto, inservible, en unos segundos deja de latir el corazón y ya se acabó. Pero por unos segundos era entrega total. Y tú y yo soñamos con eso de que sí, un día, esta semana fue horrible, pero un día, unos segundos, 100% totalmente entregado a Dios, unos segundos. Pero la Biblia habla de un sacrificio vivo, no muerto. O sea, de que puedes entregar totalmente tu corazón a Dios y Él escribe en tu corazón esas palabras y seas vivo, no muerto, sino vivo y entregado a Dios. Pero vamos a capítulo 10 de Deuteronomio y les advierte. Algo que pasa con eso es que Dios está diciendo y advirtiéndoles, al rato ustedes se van a cansar. A rato ustedes van a por estar pensando que todo depende de ti y que tú lo puedes hacer, te vas a cansar. Y se te va a hacer más fácil sustituir un ídolo, sustituir otro día, otra costumbre, otro modo, otra idea. Se te va a hacer más fácil porque aletear para gente que no tiene alas y volar entre las nubes es muy difícil. Entonces dice, bueno, ¿cómo es que Dios me dice, oh, pues anda conmigo y sé perfecto? Yo no tengo alas y Dios cabalga sobre las nubes. ¿Y yo qué? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Versículo 12, Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero como dijera Cantinflas, ahí está el detalle. O sea, ajá, que ande en todos sus caminos. Pues ya perdí. Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos. Bueno, ya quedé fuera, que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No lo hacemos. ¿Qué va a hacer de mí? Lo quiero hacer y te das cuenta. Lo quieres hacer, dices, oye, ¿no habrá un polvito, un té, una pastilla, una inyección, algo, algún tratamiento que me pueden hacer para que quiera y que pueda amar a Dios de todo corazón, de toda mi alma y con todas mis fuerzas, que en verdad pueda hacer lo que mi alma anhela hacer? Y no encuentro, como dijo San Agustín, nuestra alma no encuentra reposo hasta que se refugie en ti. Y ahí estamos y buscamos en esto y buscamos. Y algunos te pueden decir, mira, yo traigo la galleta aquí todo el día. O en tu caso, una copa, un billete, pero ahí lo traes todo el día. Y dices, y ahí está. Y otra vez. Y dices, algún día seré libre de este oreo que me hace pecar, de esta copa, de este billete, de lo que sea, de este rencor, de esta envidia, algo, pero ahí está, y lo hago a un lado, y ahí estoy, ahí con Dios, y ¡prum!, acá estoy, y dices, quítate. ¿Y acaso habrá un momento? Vamos a seguir viendo esto. Entonces, dice versículo 14, he aquí de Jehová, tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, y la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia, o sea tú, después de ellos a vosotros, y de entre todos los pueblos, como en este día. Pero checa lo que dice, versículo 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces dices, oh, eso está, ah, pues eso qué bueno. Porque una circuncisión como la de Abraham y que así, no. No habrá otra forma, no habrá como una salvación abierta, como prepa abierta que puedes presentarte y haces como examen global y a ver, y así, sin circuncisión. Entonces, ahí está eso, pero luego dices, ah, pues eso es mejor porque ya no interviene una navaja, no hay bisturí. Pero ¿cómo vas a circuncidar tu corazón? O sea, si yo te diera el cuchillo, no te puedes circuncidar. Pero aunque te diera el cuchillo, ¿cómo la vas a hacer a tu corazón? ¿Y de qué está hablando? ¿Qué es circuncidar el corazón? Pero Dios está, ok, hazlo así y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, de ser necio y ser difícil. Ok, vamos a pasar al Nuevo Testamento otra vez, a Colosenses, el libro que sigue a Filipenses. Colosenses capítulo 2. En versículo 9, aquí los colosenses estaban ya batallando con la misma situación de que te tienes que volver así, que tienes que convertirte al judaísmo primero para poder llegar a Dios y otras filosofías que afectaban. Versículo 9. Y les advierte el apóstol Pablo, dice, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ya estás, y si estás en Cristo, estás completo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano. ¿Te late? Fuisteis ya circuncidados, dice. Todos ustedes ya fueron circuncidados con la circuncisión no hecha a mano. Dice, esa me late. Es como que con láser o qué. Ok, entonces, o sea, sí, le entro. No, dice, seguimos leyendo. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, refiriéndose a su muerte, no el bautismo en agua, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, sí, aquí hace equivalente la circuncisión de nuestro corazón con la crucifixión de Cristo. Es equivalente. Entonces, yo en Cristo fui crucificado con Él. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, es equivalente el estar en Cristo crucificado con Él que estar en Cristo circuncidado del corazón, no hecha con mano. Ok, vamos a volver por favor a Deuteronomio, capítulo 30. Entonces, ya les dijo, pues circunciden su corazón. Y pobres israelitas, ¿no? O sea, ¿y eso qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Exacto. Si bien el acto físico de circuncisión no lo podías hacer, aquí está hablando algo que sin mano se va a hacer. Algo, ahora sí, yo no puedo. Yo no puedo. Y eso es lo que Dios nos está enseñando a través de la circuncisión, es que para que exista algo entre mí y ti, mi pacto perpetuo, Abraham, entre mí y ti, ¿ok? Para que eso exista, se trata de algo que tú no puedes hacer. Y que no puedes traer nada al asunto, sino algo que de por sí se va a desechar. Entonces, trae tu basura, trae tus logros y tus prodigios, y trae tu currículum, y trae tu talento, y tu habilidad, y tu gran fe, y tus sacrificios que presentas a Dios, y tus oraciones, y tu ayuno, y todo, tráelo. Pero después de todo, es desecho. Y algo sin mano se va a hacer a ti. O sea, ¿tú crees que el dolor de su alma de Jesús, cuando grita desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Tú crees que ese dolor fue por los clavos? ¿Por qué me has desamparado? No está diciendo a los soldados, Dios mío, ¿por qué me clavaron a la cruz? ¡Duele harto! No, está, Dios mío, los clavos muy aparte, la corona de espinas muy aparte, los latigazos muy aparte, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese dolor es inmedible. Incalculable, esa separación, el abismo. Tú tienes, ay, tu vacío, tengo un hueco en mi alma. No, estamos hablando de un abismo que se abre frente a Jesús, que nada va a poder llenar ese vacío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok, Deuteronomio 30. Después dice Dios, mira, va a llegar el día en que ya me van a hartar, me van a hastiar, y por su propio bien voy a tener que poner un límite. Y van a ir en cautiverio. Pero cuando allá se dan cuenta, y allá se acuerden, y allá se arrepientan, yo me encargo de traerlos de nuevo. Y es interesante, Él dice, y los amaré de todo corazón y con toda mi alma. Dios dice, cuando ya empiezas a entender y ya estás oyendo y ya tengo tu atención, lo que yo voy a hacer es amarte de todo corazón y de toda mi alma. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero, como dice en Eclesiastés, Dios hizo las cosas buenas y el hombre tiene muchos inventos. Como dice Jesús a Nicodemo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, Dios está declarando sus intenciones y son evidentes. Ok, Deuteronomio 30, versículo 6 dice, después de todo eso y te traigo y te restablezco en la tierra y te empiezo a hacer bien y te bendigo y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Primero está diciendo que okay, circuncide tu corazón y nos pasa el cuchillo. Y estás, y eso, Dios, estás bromeando. No me puedo circuncidar y mucho menos el corazón, Dios. Alguien tiene que intervenir. Y entonces, uno de ustedes dice, yo te ayudo. Digo, no te me acerques. Estás en peligro de tu vida. ¿Ok? Pero ahora, ¿cómo vas a circuncidar tu corazón? ¿A quién le das el cuchillo? ¿A mí? Sí, Jaime, circuncida mi corazón. Y yo digo, no, ¿sabes qué? me va a resbalar la mano y ya te llevo hasta el hígado. No, yo no. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién puede circuncidar? O sea, ¿cómo? Hasta ni es eso. No hay nada en tu corazón que se pueda circuncidar, ¿o sí? Ok. No se trata de colesterol. Dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ya Dios está diciendo, sí, yo te lo encargo para que te des cuenta que no puedes. Para que me des a mí otra vez el bisturí. Y yo lo hago. Yo hago por ti lo que tú no puedes hacer, así como te salvo. Y tú no te puedes salvar. Yo arreglo esto de tu corazón, que tú no puedes. Tú, Jesús dice, San Marcos capítulo 6. Si tu mano te hace pecar, córtala y échale de ti. El problema es que tú y yo no podemos imaginar vivir sin esta mano. Y se está pudriendo y me está envenenando mi propia mano. Es parte de mí y me va a matar si no hago una amputación. Córtala y échala de ti. Es que no puedo imaginar una vida sin esta mano. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y échalo de ti. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Físicamente, moralmente es imposible. No lo puedo hacer. Pero entonces, ¿cuándo vas a encontrar a alguien en este universo que puedes pararte delante de él y decir, hazlo tú? Y ahí estás con tu ojo. Arráncalo tú. Entonces Dios está diciendo, al ser circuncidado, tú me presentas lo más íntimo, lo más sensible, lo más personal de ti. Y de aquí en adelante, solo tú y yo sabemos, tú y tu Dios, solo tú y yo sabemos lo que pasó entre nosotros. Pero de aquí en adelante llevas un recuerdo de que yo hago por ti lo que no puedes hacer. Para que me ames de todo corazón y con toda tu alma y tus fuerzas. A fin de que vivas. Bien. Qué duro. Voy a insertar una cosita en esto. Vamos a San Lucas capítulo 15. Dices, sí, ya duele, pero ¿sabes qué? Estate. Y nos hace falta. Y Dios nos tiene que llevar más adentro de este asunto y tienes que volver y meditar en la palabra, en estos puntos que hemos tocado y tienes que decir, llegar al punto que puedas decir, ok, Dios, yo no puedo. ¿Ya quedó claro? Yo no puedo tratar esto. Yo no puedo arreglar esto. Yo no puedo tomar el siguiente paso. Aquí está el alcohol, el yodo, pero hasta ahí llegué. Ahí está, hasta yo traigo en la mano el algodón, Dios, pero yo no puedo. Pero aquí está mi corazón. Y yo sé que tú puedes meter mano aquí y dejar una marca que tú y yo podemos ver de aquí en adelante y saber que algo pasó. Lucas 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y esta historia es muy importante del famoso hijo pródigo, o el hijo perdido. Y comete una gran humillación y desgracia porque está diciendo en efecto a su papá, jefe, como no te apuras a morir, ya no quiero esperar, dame lo que me toca. En mi casa, de haber dicho algo así, lo me tocaba era un al revés, o dos. ¿Cómo crees? De mi mamá, y luego va encima de mí, no, ¿cómo crees? Y el papá lo hace, por si tuvieras duda de cómo es Dios. Le puedes cometer una humillación, le puedes cometer una desgracia, puedes infringir en su dignidad y derechos, y luego dice, sí, ten. Pudiendo hacer de otra forma, lo hace así. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. que es lo que pensamos, que en este rincón jugando con mis instintos de maldad la voy a pasar bien. La tierra y los cielos y los cielos de los cielos, todo le pertenece a Dios. Ese rincón le pertenece a Dios. Y aunque tú apagues las luces, Él vive en tu presente. Y está contigo. Aunque no quieras, está contigo. Porque te ama. Y te persigue. Y tratas de apagar su voz y mantenerte en la oscuridad, pero no. Y ya sabes. Pero va en una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los conciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, que para un muchacho judío, ahora sí ya toqué fondo y falta. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, esta palabra, volviendo en sí. Y tiene que llegar el momento en que diga, ¿qué hago aquí? Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, tiene que llegar el momento, y el propósito de la circuncisión es darnos el mapa, es darnos el croquis, que tienes que pasar por este proceso, para no tener que ser el hijo pródigo, para no tener que ser David o Saulo o algunos de ellos, que si Dios no te tira de tu caballo, estás de espalda, mirando arriba, totalmente víctima de tus tonterías, pero delante de los ojos de Dios, ya esperando el tiro de gracia. Y Dios sí te tira su gracia y te derrama su misericordia, lo que no esperabas. ¿Ok? Entonces, pero realmente el propósito es eso, como en el tabernáculo, lo que tú tenías que hacer entrando y pasando por el altar y presentando y luego dando vuelta y acercándote y todo. Todo, literalmente los pasos que tomas, porque tú estás en tinieblas. Y Dios les dice, ok, dos pasos para adelante, un paso a la izquierda, parece baile de 15 años, pero no. Entonces, y así, ahora agáchate, toma un paso, y de repente estás en el lugar santísimo, y está la gloria de Dios, y su presencia, y un olor de incienso sagrado, y dices, ah, caray, era ciego y ahora veo, era paralítico y vine caminando, y pude doblarme, inclinarme y entrar a su presencia, y era leproso y me limpió, ¿ok? Y Dios con un símbolo, con una señal, está diciéndote, mira, comienza aquí. Alguien tiene que hacer por ti lo que no puedes hacer, para que tú llegues a mí y me puedas amar de todo corazón. Entonces, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, por si tú andas como él, aquí está el mapa, aquí está el croquis para volver a casa. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, esa es la cosa, no lo estés pensando, luego hazlo. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. El papá de ese niño, ingrato, etcétera, muy sabio en su propia opinión y demás, el papá de ese niño en alguna manera le dejó el croquis. En su forma de ser, le dejó un croquis en su mente, una señal que podía seguir para llegar a casa, ¿te das cuenta? Y nos dice un montón, simplemente en esta frase, cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y aún estando lejos, Dios te ve. Y dice, corriendo, se echó sobre su cuello. Fue movido a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el muchacho empieza con su speech. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya ni termina. No soy digno de ser llamado tu hijo. El padre le interrumpe. Él ya lo sabe. Hay muchas cosas que tú quieres decir a Dios, Él ya sabe. y te va a interrumpir. Y por eso empiezas a orar y empieza el llanto y no puedes terminar. Necesitas saber eso. Ahí está el croquis para cuando lo necesites, ¿ok? El padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano, lo que Dios dice en Deuteronomio 30. Cuando hayas hecho toda esta porquería, yo te traigo, yo te restablezco y todo, y voy a circuncidar tu corazón para que me ames. Y lo que pasa con este muchacho, la experiencia que vivió circuncidó su corazón y vuelve a casa y ya puede amar a su papá. Y su papá ya le puede recibir. Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Pobre, venía sin ropa, descalzo. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ok, pues ya tienes un mapa para una nueva creación en tu vida. Ya tienes, ya sabes la ruta, aún a tientas en oscuridad. Tres pasos aquí, un paso aquí, agáchate, un paso, levántate, abre tus ojos y Dios te espera. Pero tienes que conocer, aquí está el altar. Aquí está la cortina. Aquí está el velo. Aquí están los querubines. Abro los ojos. Aquí está Dios esperándome. Vamos a ponernos de pie y tratar esto con Él. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias. Otra vez por tu palabra, otra vez por Abraham y su vida, sus ejemplos, lo que tú le hablaste, lo que tú le diste. Y estamos nosotros ante ti con toda nuestra confusión, torpeza, ignorancia, rebelión y demás. Venimos a decirte, Señor, que tú hagas por nosotros lo que no podemos hacer. Y metas mano. Y te pedimos, Señor, que trates el asunto con cada uno de nosotros. Ya está muy fresco y muy crudo y muy presente ante nuestros ojos lo que necesitamos y no podemos conseguir ni hacer por nosotros. Así es que, Señor, aquí estamos. Venos, míranos, Señor. Nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia y el oportuno socorro, ayuda a tiempo, Señor. No podemos deshacernos de esto, pero tú sí, sin deshacerte de nosotros. Y no podemos imaginar una vida sin eso con nosotros, pero tú sí. Y lo que queremos es poder imaginar una vida en la que yo pueda amarte de todo corazón, con toda mi alma y todas mis fuerzas. Y Señor, te pedimos que si tú puedes imaginar una vida nuestra así, haz esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el que fue crucificado, el que fue circuncidado de corazón por nosotros. Y echó de sí lo que nos estorbaba. Tómanos en tus manos, Señor, y haz lo mismo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.